Empezamos por las plataformas.
Bueno, pues empezamos por Amazon Prime, empezamos por un largometraje con toque de comedia, que evidentemente no podría ser de otra manera, teniendo en cuenta su excusa argumental, y que viene pues liderada en este caso por Snoop Dogg, más conocido como en su carrera musical como rapero, aunque es verdad que en Estados Unidos, sobre todo dentro de la comunidad afroamericana, pues es un nombre de referencia, y el hecho de que aquí, aunque ha participado en algunas películas, siempre pues algún papel secundario, aquí tiene su rol protagonista. Y decía que, bueno, comedia a la fuerza por su argumento, porque Snoop Dogg interpreta aquí a una antigua superestrella del fútbol americano, y quien haya visto a Snoop Dogg sabe que superestrella de fútbol americano pues no tiene mucho. Aquí interpreta a Jason Jennings, dos Jotas, que va de estrella por la vida, a pesar de que, bueno, pues su carrera deportiva acabó tiempo atrás, y que pues con sus ínfulas de celebridad pues tiene un accidente automovilístico y pues acaba con una doble opción en sobre la mesa: o ir a la cárcel o hacer trabajo comunitario, en este caso pues entrenar a un equipo juvenil. A partir de ahí, pues bueno, con cabe de comedia, y jugando pues eso, un poco al engreimiento del protagonista como antigua celebridad, pues tendremos esta trama de Los Segundones, que es el título de la película, que nos estrena, como decíamos, Amazon Prime. En el reparto, aparte de Snoop Dogg, pues tenemos algunos rostros habituales en papeles secundarios como Mike Epps o George López, y que, bueno, dan más diversidad racial a la propuesta.
Pues seguimos hacia adelante. Segunda propuesta.
Pues la segunda propuesta nos llega por Sky Showtime, en este caso serie de televisión, se llama The Lovers, y que bueno, viene protagonizada por Rosie Gallagher, por Johnny Flynn, que es una serie de producción estadounidense, pues tiene un toque muy, muy británico. Y bueno, nos va abriendo un poco las puertas a la celebración de San Valentín, que esta vez pues nos coincide con el carnaval, pero sigue estando ahí. Son 6 episodios, y las características de esta serie es que de protagonista pues nos ponen a dos personajes de carácter insufrible. Por un lado tenemos el personaje femenino, que es la protagonista principal, una mujer que trabaja en un supermercado con un carácter bastante irascible, mal hablada, que trata mal a sus compañeros, que nadie la aguanta. Y por otro lado tenemos pues al personaje masculino, que es un analista y locutor político, superestrella, pero también con un carácter egocéntrico, que va también de celebridad por la vida. Cuando ambos se conocen, pues hay una conexión entre ellos, inician una relación, a pesar de que él pues está casado, y digamos que inician, digamos, con un doble secretismo esta relación. Por un lado, por la relación marital de él, y por otro lado, pues bueno, por también la celebridad de él, para no estar en el objetivo de la prensa. Como decimos, una serie con toque de comedia, y que habla pues del amor, incluso entre la gente a la que nadie quiere.
I'll keep this brief, John. Keep what brief? Stop the swearing, the lead. Vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente propuesta nos llega a través de Netflix. Es una serie de televisión titulada Siempre el mismo día, que es una adaptación en formato de serie de una película de 2011 que estaba protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess, y que un poco mantiene la excusa argumental de aquello. Es una forma, también seguimos aquí en el terreno del amor, pero una forma de hablar, digamos, de los caminos del destino. Aquí los dos protagonistas, Emma y Dexter, que están interpretados por Ambika Mott y Leo Woodall, pues son dos jóvenes que se conocen en el instituto, que tienen primero una relación breve, pero que consiguen ir manteniendo la amistad a pesar de que con el paso del tiempo, pues sus vidas pues van por caminos separados, siempre pues van coincidiendo en diferentes etapas de su vida, digamos que la vida de cada uno pues va teniendo sus propios obstáculos y sus propias características, pero siempre al final pues acaban reencontrándose de alguna manera. Una serie de televisión, como decimos, nos llega a través de Netflix y que pues le sigue dando juego pues a ese argumento, como decíamos, nos presentaba Anne Hathaway y Jim Sturgess en la película de 2008.
Bueno, pues para concluir nos vamos a HBO con una serie muy esperada, ¿no?
Efectivamente, segunda entrega de Feud, que la primera, recordemos, era Beth y Joan, que hablaba de las relaciones entre Beth Davis y Joan Crawford durante el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane?, película donde eran antagonistas dentro de la historia y que, digamos, que detrás de las cámaras tampoco es que se llevaran muy bien. Ese rodaje pues pasó casi a leyenda del cine, precisamente por la relación conflictiva entre las dos actrices. Pues ahora Ryan Murphy, productor televisivo, nos presenta la segunda entrega de esta serie, esta vez poniendo el foco en la figura de Truman Capote, aclamado escritor, uno de los creadores de lo que pues hoy está tan en boga del true crime, de las novelas o de los libros a medio camino entre novela y ensayo sobre pues crímenes truculentos. Él pues escribió A sangre fría, y que fue desde luego un punto de inflexión en la literatura estadounidense, pero al mismo tiempo Truman Capote pues era toda una celebridad, a pesar de que sus orígenes eran humildes, pues se las apañó para entrar en los círculos de la alta sociedad neoyorquina, y allí pues era el centro de todas las fiestas, porque por su forma de ser, su forma de hablar, su sentido del humor irónico, y también porque siempre iba desatando cotilleos relacionados con pues con los miembros de la alta sociedad. Capote llegó a ese círculo gracias a un conjunto de grandes damas de la alta sociedad que entablaron una amistad con él y que le abrieron esas puertas, pero tiempo después, cuando publica los primeros capítulos de Plegarias Atendidas, pues de repente ven que todas sus intimidades pues quedan reflejadas en lo que iba a ser una nueva novela de Truman Capote. A partir de ahí decidieron cerrarle todas las puertas, fue enviado al ostracismo. Plegarias Atendidas, que fue una novela que quedó inacabada, y eso es lo que nos presenta Feud, Capote versus the Swans, Capote contra los cisnes, que está protagonizada por Naomi Watts, por Diane Lane, por Chloe Sevigny y por Tom Holland en el papel de Truman Capote.
Sit down. Oh, I wish you could, but we're being joined in just a second.
Bueno, pues pasamos ya a las salas.
Pues empezamos en las salas con una película de producción belga, escrita y dirigida por Birley Batens, aunque está basada en el libro homónimo de Little Speak. Se titula El Deshielo, y está protagonizada por Charlotte de Bruyne. Es una película que nos cuenta una historia a dos tiempos, un pequeño pueblo donde la protagonista, siendo adolescente, pues intenta integrarse dentro de pues sobre todo el grupo de chicos de su generación, pero bueno, por su aspecto físico pues no le hacen demasiado caso, y los chicos están más pendientes pues de otras de las chicas del pueblo. Estos chicos pues tienen digamos una rutina un tanto particular, y que 13 años después, cuando la protagonista regresa a su pueblo, pues denuncia lo que en su momento era un abuso sexual, y que pues, en aquel momento pues se hacía ojo ciego a lo que estaba pasando.
¿Eva?
¿Eres Eva? Cielo, no te había reconocido.
Pues seguimos adelante. Nueva propuesta para esta semana.
Pues nos llega La Piscina, que es un nuevo coproducción entre Atomic Monster, que es la productora de James Wan, el creador de El Expediente Warren, y Blumhouse Productions, que sabemos que es ahora mismo una de las productoras de cine de género fantástico, género de terror, pues más prolíficas que hay en Estados Unidos. La piscina viene escrita y dirigida por Bruce McGuire, está protagonizada por Wyatt Russell, que recordemos es el hijo de Carl Russell, por Kerry Condon, y nos cuenta la historia de una familia donde pues el cabeza de familia es una antigua estrella del béisbol, obligada a retirarse a causa de una enfermedad degenerativa. Se mudan a una pequeña casa en digamos zona residencial en Estados Unidos, una casa con jardín y con piscina, y donde pues la piscina, que da título a la película, pues empieza a resultar un espacio agresivo por una fuerza malévola que poco a poco pues va a intentar arrastrar a los miembros de la familia al fondo de esta piscina y acabar con todos ellos. Pues una cinta, como decimos, de terror, una línea muy tradicional, donde quizás el elemento novedoso es que en este caso pues el espacio terrorífico es la piscina de la casa.
¿Por qué no dices nada?
Pues siguiente estreno que vas a comentarnos, Manu.
Pues el siguiente estreno es un biopic que nos llega de la mano de Michael Mann. Michael Mann, recordemos, director de títulos como El Último Mohicano, El Dilema, Heat, fue el creador de la serie de televisión Corrupción en Miami. Y aquí nos presenta pues un fragmento de la vida de Enzo Ferrari. Ferrari, que es la película que se estrena, pues está basada en el libro de Brock Yates y se sitúa en el año 1957, momento en el que la empresa de Enzo Ferrari pues está al borde de la bancarrota por el empeño del protagonista en diseñar un coche de carrera por encima de lo normal. Y con una relación pues matrimonial, familiar, un tanto tumultuosa. La película está protagonizada por Adam Driver, tenemos a Penélope Cruz, a Shailene Woodley. Es una película que quedó fuera por poco de la carrera de los Oscar, aunque es verdad que en todas las quinielas pues se hablaba de la posibilidad de que Penélope Cruz pues obtuviera una nominación al menos como actriz secundaria, y nunca pues se llegó a producir, pero bueno, en otros galardones pues se ha aplaudido bastante el trabajo de la actriz.
Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad.
¿No sabía cuándo volverías?
¿Cómo iba a alejarme?
Bueno, pues el último estreno que nos vas a comentar hoy tiene un nombre que nos es conocido desde hace ya bastantes años.
Efectivamente, nos regresa El Color Púrpura, que recordemos pues es una novela escrita por Alice Walker y que ganó el premio Pulitzer en 1983, un título de referencia en Estados Unidos dentro de la literatura afroamericana, y que en 1985 ya fue llevada al cine por Steven Spielberg con poco el Quincy Jones avalando, digamos, la parte de la comunidad afroamericana, tanto en producción como en la parte musical, y que en su momento, pues bueno, fue el primer intento de Steven Spielberg de entrar por un tipo de cine que la Academia de Hollywood pudiera aplaudir. De hecho, tuvo 11 nominaciones a los Oscar, aunque no se llevó ninguno. El éxito de la novela y de la película pues hizo que en 2005 se hiciera un musical escénico basado en esta historia, y ahora lo que nos llega a las pantallas es la adaptación musical, la adaptación cinematográfica de este musical. Volvemos a tener a Spielberg, a Quincy Jones y a Oprah Winfrey, que recordemos pues se dio a conocer gracias a esta película en el apartado de producción. Dirige Sam Blitz Basaule, y en los roles principales pues tenemos a Fantasia Barrino, a Taraji P. Henson, Danielle Brooks, que está nominada a Mejor Actriz Secundaria, Colman Domingo o Halle Bailey en los roles secundarios. Lo dicho, es El color púrpura, pero en este caso en formato de película musical y con una nominación a los Oscars, que sabremos por el próximo 10 de marzo si pues se queda en nominación o consigue estatuilla.
Lleva quedando menos.
Lo que significa que somos de la realeza.
Bueno, pues el musical del color púrpura, tu selección musical de banda sonora original esta semana con los VG lo tenías fácil, ¿eh?
Hombre, claro. En este caso, aunque evidentemente la importancia y la popularidad de los VGs van más allá del título que vamos a hablar, pero evidentemente Fiebre el Sábado Noche fue fundamental también para lanzar internacionalmente a la banda. Curiosamente, pues bueno, en este caso, digamos que el productor musical de la película pues era el manager de los Bee Gees, y a él se le ocurrió pues encargarles a ellos toda la música de la película. Recuerdo una película pues que se desarrolla dentro de la etapa disco en Estados Unidos. Y la película pues fue un grandísimo éxito, y su banda sonora pues una de las más vendidas de la historia de la música para el cine. Staying Alive, que es el tema principal, pues abría de manera apoteósica la película, recordemos aquellos pasos de John Travolta caminando por las calles de Nueva York, y sigue siendo pues un tema mítico y una película mítica a día de hoy. Tanta importancia tuvo Staying Alive que la segunda parte, que dirigió Sylvester Stallone y que volvió a protagonizar John Travolta, se tituló así, Staying Alive.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene, dejando ahí arriba la música de los Bee Gees, Staying Alive. Buen fin de semana de carnaval.
Buen fin de semana, felices carnavales para todos.